Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al cinquè programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Us saludem des del dia 107.2. Tenim el Pau Ibars al control tècnic. Molt bona tarda, Pau. Com estàs?
Bona tarda. Acabat d'arribar.
Bueno, però a temps, no? Ja
sí, sí.
M'alegro. I qui us parla? En Felip Quirol. Molt bona tarda. Comencem un espai en el qual us donem algunes pistes i us expliquem què passa i com viuen en un lloc concret del món. Avui és 29 de novembre i, si ho recordeu, en el programa anterior vam tenir alguns problemes tècnics, per la qual cosa us demanem disculpes. Així i tot, vam poder escoltar l'entrevista del Manel Llinàs, molt interessant, que ens va fer un repàs molt complet i exhaustiu de l'Iran. Avui encetem el tercer i darrer programa dedicat a aquesta trilogia sobre l'Iran.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà?
I avui hem escollit aquestes tres pistes, perquè com que ja sabeu que anem a l'Iran, doncs us sonaran, no? Oblida't de fer mostres d'afecte en públic. No et sonis el nas en públic i en cap menjar no hi faltarà el famós daf, que és una beguda barrejada de iogurt, aigua i sal. Passem als titulars d'Europa Press d'ahir, de 28 de novembre. Diu: l'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, una resolució que condemna la repressió de les autoritats iranianes en el marc de les protestes que han esclatat al país arran de la mort de la jove Mahsa Amini. Al 20 minuts, el divendres 25 de novembre, l'Iran rebutja la missió de l'ONU per investigar la repressió del règim en les protestes per la mort de Mahsa Amini. L'Iran va afirmar aquest divendres que no reconeix la missió independent aprovada per l'ONU per investigar possibles violacions de les llibertats fonamentals en les protestes desencadenades després de la mort al setembre de la jove Mahsa Amini. I de la CNN, del 28 de novembre d'ahir mateix, la neboda del líder suprem de l'Iran, Farieh Moderkhani, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha estat detinguda després de demanar als governs estrangers que tallin tots els vincles amb el govern iranià.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمنده.
Doncs després de llegir aquests titulars, ara parlarem amb Alireza Farrukhzadi, una experta en Iran. Bé, no parlarem ara mateix perquè tenim l'entrevista gravada, perquè, com ja us vam explicar, els horaris eren una mica complicats i sí que és cert que al matí les entrevistes no podien ser ni per Skype, ni per telèfon, ni de cap manera. Havien de ser a una concreta de la tarda i tot així de vegades s'havien de repetir. Escoltem l'Alireza Farrukhzadi.
Alireza Farrukhzadi, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿nos podrías explicar brevemente qué relación tienes con Irán?
Bueno, para empezar, yo soy un empresario iraní que trabaja con el mercado de Irán, ¿no? Nosotros básicamente lo que hacemos es organizar agendas empresariales para las empresas españolas, digamos las que quieren tener relaciones comerciales con los empresarios iraníes, ¿no? Eso básicamente lo que... Eso es una relación comercial que tengo con Irán, pero aparte de esto, yo soy músico desde hace 30 años. Toco dos instrumentos tradicionales persas, ¿vale?
Vaya.
Soy profesional en estos instrumentos. Doy clases de música a mis alumnos en Irán, clases online. Y también hay que decir que tenemos la primera y la única asociación cultural hispano-iraní en Cataluña, que se llama Ferdowsí. Por tanto, relación con Irán, digo, tengo muchas.
Perfecto, entonces, nos dices que tocas dos instrumentos. ¿Qué dos instrumentos tocas?
Toco dos instrumentos tradicionales que se llama setar, S-E-T-A-R, ¿vale? Ajá. Y tar, T-A-R. Setar y tar. Bueno, he tenido muchos conciertos en Barcelona y también en otras ciudades de España. Colaboramos con Casa Asia, con Amics de UNESCO de Barcelona, con diferentes centros cívicos de Barcelona, ayuntamiento, etcétera, etcétera. Eso a nivel cultural, ¿no? Y a nivel comercial y económico también colaboramos con diferentes organismos públicos españoles.
Dices que estás en la asociación Ferdowsí.
Sí.
¿Qué hace esta asociación exactamente? ¿En qué consiste?
A ver, básicamente es una asociación cultural, ¿no? El principal objetivo de esa asociación es dar a conocer la cultura de Irán, ¿no? A los españoles, y también ayudar a los iraníes que están aquí en España, ¿no? Los que vienen recientemente, que les falta pues, conocimiento, les falta hablar español, etcétera, etcétera, pues la idea era un poco ayudarles en España y también, lo que he dicho, dar a conocer la cultura iraní. Lo que pasa es que desde antes de la pandemia, desde 2020, ya dejamos de trabajar porque ya no se podía hacer absolutamente nada. Lo que hacíamos nosotros en la asociación era... pues organizar conciertos, diferentes tipos de conciertos, música tradicional y otros tipos de músicas, hacer charlas sobre Irán, por ejemplo, organizar mes de Irán con ayuda de Amics de UNESCO de Barcelona, de ciclo de cine, cursos de cocina, ¿no? Un poco exposiciones de fotos de Irán y también dar clases de persa. A los españoles, ¿no? Aquí yo antes daba clases en la Universidad de Barcelona, era profesor de la literatura persa ahí hasta el 2015-2016 y luego pues seguíamos dando clases a través de la asociación y el centro cívico que la asociación está ya digamos instalada ahí.
Si tuvieras que hacer una reflexión sobre tal y como está la sociedad y la política ahora mente allí, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías?
Yo lo que te puedo decir es que hoy en día la gente, sobre todo la gente joven, está muy harta, ¿no? Porque ya el mundo ha cambiado, ¿no? No estamos viendo el mundo que había hace 10 años, porque ya los jóvenes iraníes, estamos hablando de un pueblo relativamente joven, ¿no? Hay que tener en cuenta que 63% de la población iraní tienen menos de 35-40 años, ¿vale? Es una cifra muy elevada y de ellos, pues la mayoría tienen estudios universitarios y de los estudiantes, unos 60% son chicas y son mujeres, ¿no? Por tanto, nosotros veíamos que, pues todo esto, la gente joven hoy en día está muy conectada con el mundo exterior, ¿no? Por tanto, cuando la gente está viendo que pero no sabemos realmente qué va a pasar dentro de un año, tampoco tenemos, no podemos salir del país porque todo el mundo no puede permitirse este lujo y tener el nivel económico, bueno, el poder económico, el poder adquisitivo para poder salir y los padres tampoco pueden soportarles, apoyarles para poder vivir en otros países extranjeros, ¿no? y que tú básicamente ves que no tienen, no ven ningún futuro. Y aparte de eso, cuando hablas con otros tipos de jóvenes, la gente de mi edad, ¿no? De 35, 38, hasta 40 años, tú ves que ellos tampoco tienen ningún tipo de... No son optimistas sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque la tasa de inflación es tan, tan alta que ya es imposible imaginar que un día tú puedas comprar un coche. Además, estamos hablando de precios casi inaccesibles, porque tú hace... Bueno, hoy en día, si te roban el móvil que tienes en Irán, pues tienes que pagar lo mismo que pagabas hace 5 años para un coche. No sé si me explico. Por tanto, los sueldos siguen siendo iguales, o un poco más, pero vamos, que la gente ya no puede tener al menos lo básico, ¿no? Para vivir y para divertirse.
Estabas comentando que un porcentaje muy alto de estudiantes son mujeres. Igual que nos llegan estas noticias, también pueden llegar otras noticias que tampoco se correspondan con la realidad del país, ¿no?
Sí, no. A ver, las mujeres iraníes, gracias a Dios y gracias a sus esfuerzos, ¿no? Tienen acceso a estudiar, a llegar a niveles altos de, bueno, como estudios universitarios, máster, doctorados, postdoctorado, tienen acceso a todo esto, nadie les limita, ¿no? Pero aún así las mujeres son muy luchadoras, ¿no? Las mujeres durante 43 años lo que han hecho es luchar para obtener sus derechos, ¿no? La mujer iraní puede tener carnet de conducir, la mujer iraní puede estudiar, la mujer iraní puede trabajar, pero hay que tener en cuenta, la mujer iraní no puede salir de su país sin, bueno, si está casada, no puede salir sin permiso de su marido. O si está soltera, no puede salir sin permiso de su padre, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo más importante para ellos, no pueden vestirse como ellos quieran, como ellas quieren, ¿no?
Eso es importante.
De eso todo salió. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, cuando yo iba a la universidad, bueno, depende también de la ciudad.
O si está más abierta, menos abierta, ¿no?
Por ejemplo, Teherán en principio es una ciudad más abierta, ¿no? Pero yo estoy hablando de 2010, 2009. Yo cuando iba a la universidad, pues... recuerdo que era obligatorio para las mujeres llevar el chador. El chador es el turbante, ¿no? El negro. Era obligatorio durante un par de años, pues también era obligatorio y después se lo quitaron. Pero digo que ellas pueden hacer cosas, pero siempre con la condición de, no sé qué, siempre si hay una supervisión de un hombre, etcétera, etcétera. Y realmente claro. Es muy difícil ser mujer en Irán, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues tú no tienes los mismos derechos, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, si un hombre te mata, si un hombre mata a una mujer, ¿no? Digamos que ante la justicia, una mujer vale la mitad que un hombre. Si hay que pagar una indemnización con dinero, ¿no? El hecho de ser un hombre, pues tú pagas la mitad. O, por ejemplo, si hay un accidente, si tú matas a dos hombres, a tres mujeres, dos hombres y cuatro mujeres, las cuatro mujeres equivalen a los dos hombres, ¿no?
Madre mía.
Claro, eso porque eso hace miles de años, quien trabajaba fuera, quien traía pan a casa era el hombre. Por tanto, siempre consideraban de que si un hombre se muere, pues hay que, de una manera hay que mantener, hay que salvar a su familia, ¿no? Y por eso la mujer valía menos. Y es una vergüenza que en siglo XXI, después de tantos años, después de tantos siglos, después de tantos avances, seguimos igual, que la mujer valga la mitad que un hombre, ¿no? Y además el custodio, ¿no? Si tú una mujer se... Ahora, por ejemplo, las mujeres lo que hacen a la hora de casarse es piden el derecho de divorcio. Porque anteriormente, pues si una mujer, un hombre no quería divorciarse, la mujer no podía hacer nada. Pero ahora las mujeres que han llegado, pues ya han obtenido este derecho a pedirlo antes de casarse, que yo en cualquier momento, si no estoy de acuerdo contigo y estoy cansada o lo que sea, me voy y me divorcio de ti. Eso, ya,
pues
que,
eso es, ya es algo, ya es algo.
Sí, pero todavía el tema del custodio de los niños tal, y eso todavía falta mucho, porque las mujeres en principio no tienen derecho, los niños tienen que estar con el padre, a no ser que el padre diga que pues no, pues yo te dejo porque que vengas a ver a los niños pues una vez a la semana, o yo qué sé, eso ya es algo entre ellos, ¿no? Pero digo que las mujeres en Irán realmente ser mujer en Irán es difícil.
Es difícil. Lo que nos cuesta también mucho entender, o por lo menos a mí me cuesta entender, que no puedan vestir más o menos como quieran, ¿no? Pero, ¿por qué tienen que llevar siempre el velo bien puesto?
Porque los ayatolás así quieren. Que los ayatolás, digo, así quieren, ¿no? Eso es lo que quieren ellos, porque nosotros no lo queremos. Obviamente, a ver, yo no estoy hablando, cuando hablo de la sociedad iraní, intento no generalizar, ¿no? Existen en Irán personas religiosas, ¿no? Existen familias religiosas tradicionales, ¿no? Que podrían llegar a un 20% de la población, no más. 80% de la población prefiere tener la libertad, ¿no? Al menos decir, oye, pues a mí me gusta ir así fuera, pues a ti te gusta ir con el velo, pues perfecto, exacto, cada uno como quiera, ¿no?
Respetando siempre la voluntad de los demás, pero también claro, la nuestra, claro, ¿no? Sería lo...
Claro, lo que pasa es que yo creo que son unos enfermos los del régimen, ¿no? Los que están en el poder son unos enfermos. Que para ellos, bueno, el discurso que siempre dicen, ¿no? Ver el velo así es provocante, ver el cuerpo de la mujer es provocante. Bueno, si a ti te provoca un velo, pues tú tienes un problema, vete a un psicólogo para que te solucione el problema, porque nosotros no tenemos el mismo problema. Pero también hay que tener en cuenta una cosa importante. La mujer iraní, la mujer, digamos, dentro de la sociedad iraní, dentro de las familias, está bastante sagrada, ¿no? Bastante. Intentamos cuidar a nuestras mujeres, intentamos uh-huh. respetar a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que sale del país, cuando tú hablas con los hombres, cuando ves a las familias de iraníes, cuando ves que la mujer dentro de casa, no estoy hablando de 100%, ¿no? La mayoría, vale, ¿no? Que es quien manda dentro de casa es la mujer, que la mujer tiene un peso importante dentro de la familia.
Sí.
Eso te sorprende, ¿no? Porque es una cosa que tú no ves fuera, no ves en la ciudad. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que con esta revolución que ahora tenemos en Irán, yo desde hace quizás 15 años, 10, 15 años, siempre decía que la próxima revolución en Irán será una revolución por las mujeres, ¿no? Que las mujeres empezarán esta revolución. Uh-huh. Y hoy en día veremos que las mujeres están en frente, ¿no? Están en la primera línea, y los hombres, los padres, los hermanos, los novios, los maridos, las están apoyando, ¿no? Eso dice mucho de la sociedad iraní, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando tú dices, los hombres están por las calles gritando mujer, vida, libertad, ¿no? Y son los hombres, por ejemplo, en las universidades, los comedores siempre están separados, ¿no? Comedores de chicos y comedores de chicas. Y sí, ahora veremos que en las universidades estamos viendo que los mismos universitarios, los mismos estudiantes, están quitando esas barreras y están entrando a los comedores todos juntos y comen todos juntos. Para el joven iraní, para los jóvenes de Irán, da igual ser mujer, ser hombre. Para nosotros todos somos iguales, tenemos...
Personas.
Somos personas, exactamente, pero el régimen es así. Y hay que tener en cuenta de que después de la revolución islámica, hasta 2 años después de esta revolución, el velo, el hijab, no era obligatorio. No lo era. Una vez que ellos vieron que ya están en el poder, que ya están estable, empezaron a imponer todas las leyes islámicas y de sharia a todo el mundo, ¿no? Incluso no solamente el velo, sino también el tema de consumir alcohol. Y las discotecas, los bares, todo esto, empezaron a cerrar todo, a aislar el país, a aislar el pueblo y hacer lo que están haciendo. Hay que tener en cuenta otra cosa importante: somos el único país musulmán en el mundo musulmán que el velo es obligatorio para todo el mundo, aunque tú seas extranjero. Incluso los países árabes como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, si tú eres extranjera, puedes ir ahí sin velo, que nadie te va a obligar a ponerte velo, sí. Pero en general, eso es obligatorio para todo el mundo, aunque seas extranjera.
¿Igualmente para los hombres?
No, los hombres no llevan velo, obviamente.
Vale. Ya decía yo, digo, ya.
Pero ahora estamos tan hartos todos, primero que estamos publicando lo que nos apetezca en las redes sociales, en las redes sociales decimos, oye, esto, dictador, que muerta dictador, sois corruptos, sois criminales, etcétera, etcétera. Y aparte, pues, tenemos, nos vemos obligados, ¿no? Nos vemos obligados de ser la voz del pueblo iraní, porque al final... Exacto. Quienes están luchando, quienes están muriendo, quienes están sufriendo son ellos. Nosotros estamos fuera y al menos podemos decir que estamos en unos países, no solo yo, todos los que estamos fuera, en un país, en los países democráticos, los países con libertad, que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero al menos ser voz, la voz de esta gente.
Pues en este sentido, muchísimas gracias por dar la voz, porque en verdad... He tenido serias dificultades a la hora de encontrar gente que quisiera dar la cara y ofrecer una entrevista, ¿no? Diciendo, ofreciendo su opinión más sincera. Entonces, quiero decir que entiendo perfectamente tu postura, pero que felicidades, enhorabuena, porque habéis dado un paso súper importante, que al final yo creo que hay que darlo.
Muchas gracias.
Pues Alireza Farruskadi, muchísimas gracias por la intervención, por ser tan sincero, por hablar sin tapujos y enhorabuena también por dar la voz y dar la cara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Felipe.
Muchísimas gracias. Que vaya bien.
Buenas tardes. Un gusto. Hasta luego.
Igualmente. Adiós. Gracias. Claro. Chao.
Doncs acabem d'escoltar l'entrevista gravada amb l'Ariseta Farruskadi de l'Associació Ferdowsi de Barcelona, professor de Cultura i consultor, i cal agrair-li, com estàvem dient, que hagi dit la seva opinió sense complexes. I després d'escoltar aquest expert, n'escoltarem ara un altre que també viu el dia a dia a Teheran. Ell es diu Rafael Mauriello i és professor assistent a la Facultat de Literatura Persa i Llengües Estrangeres a la Universitat de l'Ameh Tabataba, a Teheran, i també és professor lector a la Universitat de Roma. Atenció.
Buenas tardes, professor Rafael Mauriello. Nos gustaría saber, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos y iniciaría una entrevista preguntándole por su vínculo con Irán. ¿Cuál es su vínculo con Irán?
Sí, muchísimas gracias. Primero, es un placer estar con vosotros. Bueno, mi vínculo con Irán es de largo plazo. Tengo una experiencia de más de 20 años con el país. Digamos, empezando por la actualidad, soy profesor de lengua y literatura española en la Universidad Alameh Tabatabai, que es la universidad más importante del país en humanidades y ciencias sociales. Soy el primer extranjero titular de la universidad desde la Revolución hasta hoy, en los últimos 40 y pico años. Pero en realidad, de formación, soy iranólogo-islamólogo. Y precisamente vine la primera vez a Irán hace 21 años, creo, con una beca para estudiar lengua y literatura persa, otra vez 3 años después. Y vine también más tarde, hace 16 años, más o menos, para un trabajo para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, cuando conocí a mi esposa. Estoy casado desde hace un poquito más de 15 años con una mujer iraní. Tenemos una niña nacida en Teherán, lo que quiere decir que tengo una experiencia de largo plazo con el país y soy experto del país, en realidad.
Evidentemente, entonces, aparte de ya no de saber cómo funciona el país a nivel social, sino también formas culturales, o sea, a nivel de universidad y todo, entendemos que nos sabrá explicar bastantes cosas. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo describe la situación social y política actual?
Sí, digamos que Irán es un país muy complejo, ¿no? Es un país que siempre nosotros vemos en la televisión, escuchamos sobre este en la actualidad por varias razones, desde en particular cuando aquí ocurrió una revolución, ha sido uno de los países claves de las dinámicas internacionales. La cuestión es que, lo repito, es un país muy complejo, para entendernos de dimensiones es 3 veces Francia o Alemania más Francia más España, algún otro país. Es un país de 86 millones de habitantes que ha salido de una revolución verdadera, quiero decir, se cambió la constitución, se cambió la manera de gestionar la economía, se cambió el Estado y es un estado muy complejo con muchas divisiones de poderes. Yo lo defino normalmente como un estado autoritario que, según, claro, quien sea lo que aquí llaman presidente, pero en realidad es un jefe de gobierno, sea un reformista, un reformador o sea un conservador, cambia un poco el nivel, digamos, de autoridad del Estado. Es una sociedad muy compleja. Hay que pensar que precisamente con la revolución la mayoría de los iraníes pasa a vivir en las ciudades. Antes de la revolución, precisamente antes de 1978-79, menos de la mitad de la población, o sea, más de la mitad de la población vivía en ciudades pequeñas. Hoy la mayoría vive en grandes ciudades. Teherán son 13 millones. Hay muchas ciudades con más de 1 millón. Hay un gran nivel de educación, quiero decir, en ese momento hay 5 millones de estudiantes universitarios. Madre las mía. Universidades y las instituciones son en gran parte públicas. Hay un buen nivel, digamos, de seguridad social. Si queremos decir algo bueno del país, seguramente los hospitales, los médicos, el nivel de educación de los profesores es bastante bueno si se compara con la región. Yo también he vivido 3 años en El Cairo, he estudiado, he hecho investigaciones en Túnez, en Líbano, en Siria, en Irak, en Turquía, conozco bien la región. Entonces, un país complejo que está atravesando precisamente en esta temporada una de las crisis que hemos visto a lo largo de los últimos 43 años, y en realidad, en particular, a lo largo del último siglo, donde el país ha ido avanzando. Es un país que llevaba un poco de retraso, si lo miramos de la mirada de una modernidad europea, siempre un poco de la que podemos debatir, pero sobre lo va haciendo a grandes etapas y muy rápido, ¿no? Y no es una casualidad que ha tenido varias revoluciones en el siglo XX, en realidad. La primera revolución constitucionalista de la región, la revolución islámica, y sigue ahí dando pasos adelante con a veces un poco de fuerza, digamos.
Exactamente. Usted hablaba del último siglo, de los últimos años, pero realmente el último año y las últimas semanas han sido bastante frenéticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar, es casi obligatorio, el caso de Mahsa Amini, como algo excepcional, por el hecho de haberla, bueno, hay fuentes que dicen que fue asesinada, bueno, que murió después de los golpes, y hay otra gente, bueno, otras fuentes que dicen que no fue así, que fue una muerte repentina. ¿Qué me dice usted?
Eso también es muy complejo. Bueno, primero hablamos de las mujeres en Irán. Es importante porque siempre se habla. De hecho, nunca se habla de los hombres iraníes, ¿no? Siempre se habla solo de las mujeres. La verdad, son muy guapas, no hay nada que esconder sobre eso. Me he casado con un iraní, ¿no? Además, tienen eso un poco de oriental con este pañuelo y tal. Entonces, atiran la atención. Pero en realidad hay que decir varias cosas. Un ejemplo es muy claro. Mi departamento donde yo trabajo, de lengua y literatura española, yo soy el único varón. Son todas mujeres, la directora es mujer. Las mujeres en Irán tienen un papel social muy importante y también tienen una presencia importante, por ejemplo, en el parlamento iraní, ¿no? Entonces, otra vez, si yo lo miro desde la perspectiva de la región, en realidad las mujeres iraníes tienen muchos derechos. Pero claro, también tienen varias limitaciones, que en parte son debidas al derecho tradicional islámico, aunque el chií en particular, y sé de qué hablo porque yo, por ejemplo, traduje el Código Civil iraní, en el chiismo precisamente tienen un poquito más de derechos por varias cuestiones que podemos debatir. Pero total, tienen un papel social muy importante que no se refleja adecuadamente en un reconocimiento jurídico de este papel fundamental, ¿no? Entonces hay una serie de limitaciones, seguramente la más visible y la que está relacionada con las últimas protestas, por lo menos como tema, digamos, es el tema del velo. En realidad el hijab, el hijab, es un poco más complejo porque no es solo el pañuelo que te pones, es también la ropa que llevas, ¿no? Es un poco más complejo. Y el problema es que eso efectivamente es una gran limitación, pero precisamente, y para mí es importante mencionar esto, el anterior gobierno, el gobierno del presidente Rouhani, que lo repito, en realidad aquí el presidente no es jefe de Estado, es un primer ministro, es un jefe de gobierno, relajó un poco esta presión del Estado hacia el velo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí no sencillamente hay una ley sobre la que podemos debatir que impone la obligatoriedad del hijab, ¿no? Pero hay una cuestión de la policía, que ahora es conocida como policía moral. En realidad, la moral en el Islam no es como en el cristianismo, pero hay una policía que controla que la gente efectivamente aplique esta ley. Y aquí es el problema, y vamos al caso de esta mujer. Pero el gobierno anterior quitó en gran parte, no del todo, pero sí, en gran parte quitó esta policía de las calles. Entonces hubo un gran relajamiento de esta, digamos, de esta atención al velo. Claro. Y ya se veían desde hace tiempo mujeres que no lo llevaban. Ahora eso se ha vuelto noticia internacional. Pero yo ahora hace años que veo esas escenas en Teherán o en Irán, ¿vale? Sí. Lo que ocurrió precisamente hace algunos meses es que el año pasado tuvimos elecciones muy complejas donde ganaron los conservadores. El primer año no hubo políticas muy conservadoras muy claras, pero sí, hace algunos meses empezaron algunas políticas conservadoras, entre ellas, precisamente hace 3 meses, creo, cuando se acercó el verano, esto de volver a tener un poquito más de atención al velo y de volver esa policía famosa ahora, desafortunadamente, que la verdad tiene un papel muy negativo, vamos, que, con el caso de esta mujer. La verdad es que yo, la experiencia que tengo es que esta policía, en la gran mayoría de los casos, no actúa de forma violenta, ¿eh? Quiero decir, el caso... Entonces, para mí es muy complejo saber qué ocurrió a esta chica y esa pobre chica, porque claro, yo he visto los vídeos, he leído los repertos, he visto, pero claro, uno de los otros problemas de Irán es que hay una gran presión desde el extranjero. Hay que recordar que es el país bajo más sanciones de la historia de la humanidad, más que Cuba, más que Rusia, más que lo que se podéis imaginar. Hay una gran injerencia de la inteligencia, de presiones. Entonces, cualquier cosa que ocurre en Irán, desafortunadamente, es amplificada. Y entonces es muy difícil entender las noticias, ver cuál es verdadera. Entonces, hasta hoy en día, yo como experto y como alguien con la experiencia que tengo en Irán, yo no sé efectivamente esta chica concretamente por qué murió. He visto el vídeo, sé que es posible que haya la policía actuado de forma desproporcionada, pero no es lo que normalmente hace esta policía. Es muy desagradable que exista, pero normalmente no actúa de esta forma. Y entonces es un caso específico. Y además entramos en un tema particular porque esta mujer era una mujer de una región kurda del país, el Kurdistán iraní. Un territorio muy complejo, a la periferia del poder, donde hay también un movimiento regionalista, ¿no? Pensamos a Cataluña, ¿no? Si quieres algo que se puede paragonar. Y entonces se superponen elementos, jóvenes, estudiantes universitarios que protestan, una mujer, el regionalismo, y todo se vuelve muy complejo.
Ya, entonces sería algo muy puntual y una, como decíamos, una excepción. Lo definiría así. Sí, ¿no? Entiendo que sí, según lo que he dicho.
A ver, si le hayan, el hecho que la hayan parado en la calle, no. El hecho que la hayan haya salido en una de esas furgonetas, no. Ajá. El hecho que la hayan llevado en un centro, donde normalmente es un centro donde te hacen un poco, te dicen que no hay que hacerlo, a lo mejor te ponen una multa, pero normalmente no debería ser nada grave, ¿vale? No, normalmente no tiene que ocurrir nada grave. Entonces, para mí es un poco particular la idea que le hayan dado una paliza o algo así, porque en la gran mayoría de los casos no ocurre. No digo que no puede ocurrir, pero no es como normalmente... lo repito, que es un estado autoritario, pero la violencia no es algo con lo que los iraníes se enfrentan al día a día. Aquí, para entendernos, no hay policía normalmente. Ahora con las protestas que sí, pero a ver, cuando no hay una crisis, no hay policía en la calle, no hay el ejército. Ahora que hay protestas, sí que hay una presencia importante, pero normalmente, digamos, la presencia del Estado o esta forma de autoritarismo se manifiesta en otras maneras, no con la violencia, ¿vale?
Vale, perfecto, queda clarísimo. Entonces, me gustaría también comentar otro caso también bastante reciente, que es el de la escaladora iraní Elnaz Rekabi, que compitió sin velo y luego lo justificó diciendo que no sabía que iba a participar tan pronto, incluso que se le había caído. ¿Es miedo? ¿Es verdad? ¿Qué sería?
Sí, eso es otro tema importante, ¿no? El tema del deporte, porque aquí, por ejemplo, es una otra vez de las mujeres. Aquí, por ejemplo, normalmente no se ha permitido a las mujeres ir a presenciar partidos de fútbol, ¿vale? Entonces hay un importante movimiento en Irán. Aquí, digamos, en parte hay una separación de géneros para algunas cosas. Eso quiere decir que las mujeres no solo en Irán hacen deporte, son muy buenas deportistas, ¿vale? Pero se entrenan con otras mujeres, ¿no? En sectores más o menos separados, ¿no? Hay, en la vida cotidiana, en realidad, no. Pero, o sea, en la universidad nosotros las clases no son separadas entre varones y chicas. Aunque sí, en la historia de la República Islámica sí que lo han sido. Pero en la actualidad no es así. Pero, por ejemplo, si mis estudiantes van a comer... Ahí sí que el restaurante es separado para mujeres y chicas. Aunque ahora con estas protestas los chicos entran juntos e intentan romper esta, digamos, no sé si la puedo definir, esta norma, sí, exactamente. Entonces, con las mujeres, hacer deporte con el velo no es fácil, efectivamente, ¿no? Entonces, siempre ha habido una protesta, en particular por las deportistas, del hecho de tener que competir con otros deportistas, pero de forma desfavorecida. Porque, claro, yo me pongo el pañuelo porque respeto, pero claro, yo estoy haciendo deporte, y eso limita. Si voy a correr, claro, es algo que corro sin pañuelo, otro que corro con un pañuelo, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de esto, ganan muchas cosas, son muy buenas en el karate o en tal. Entonces, yo creo que lo que hizo esta chica fue efectivamente una protesta, ¿vale? Esa es mi perspectiva. Claro, la cuestión es que también, aquí sí que se ve el estado autoritario, hay que hacer estas cosas con cuidado, ¿no? Porque no es una casualidad, porque otro tema importante cuando hablamos de Irán es la diáspora, ¿no? Como si hablamos de Cuba, o sea, hablamos, ¿no? Hay una importante y muy activa, digamos, en lo bueno y en lo malo, diáspora iraní. Y entonces, para no volverse parte de esa diáspora, digamos, para no, porque lo que puede ocurrir, claro, a lo mejor puedes acabar en la cárcel, pero normalmente la verdad lo que ocurre es que a lo mejor te dicen que, bueno, aquí ya quizás no es cómodo para ti quedarte aquí, ¿no? En el país, digamos, más bien así, normalmente, lo repito.
Sí.
Y entonces yo me imagino que esta mujer haya, en realidad, quiera, y me parece estupendo, y me parece muy bien, de hecho, seguir haciendo su trabajo, seguir haciéndolo en Irán como iraní, y entonces, como todos los iraníes, que es un problema con los que hasta ahí, yo que soy extranjero, nos enfrentamos cada día, es un poco un balance, ¿no? Entre intentar cambiar las cosas, pero claro, hacerlo con el cuidado necesario de enfrentarse con un Estado autoritario y de enfrentarse a una presión de fuera muy fuerte que siempre los iraníes tienen, porque siempre hacen protestas, pero en realidad no se, están en el medio, donde hay un Estado autoritario que no quiere, pero también desde fuera no les permiten, porque entonces empiezan con las sanciones, ¿no? Que en realidad afectan muchísimo la libertad de estas mujeres, la libertad. Entonces, están en el medio, cualquier cosa ocurre cada vez que quieren avanzar a nivel social, a nivel político, no, se enfrentan con dos muros, ¿no? Están por una parte el famoso, no sé si llamarlo Occidente, pero en realidad que no hace nada bueno para los iraníes, no le dan visados, limitan las relaciones bilaterales, les imponen sanciones sobre las medicinas. Claro. Ha habido un momento con el Irán ha sido uno de los países más afectados por el COVID y ha tenido que enfrentarse al COVID bajo sanciones. Eso es horrendo, es horrible, ¿no? Y entonces los iraníes están ahí, ¿no? Como empujando, ¿no?
Están un poco entre la espada y la pared, por lo que estamos viendo, ¿no?
No, precisamente ahí, pero desde hace años y la verdad están un poco cansados, yo también. Exacto. Pero es así, es así.
Pero si me permite una pregunta, supongo que este cambio de gobierno reciente que ha habido, supongo que era también por votación popular, ¿no? ¿O no?
Sí, muy bien, muy buena pregunta. En Irán, en realidad, si han ganado algo los iraníes desde la revolución, seguro han sido derechos políticos. Eso no quiere decir que entonces estamos en Italia o en España, ¿no? Después de la dictadura, pero sí que, si yo lo paragono a la historia de Irán, antes de la revolución solo había un partido político. O sea, no había ninguna competición política y, en realidad, los principales políticos, el primer ministro nombrado por el Shah, no sé, no había... De hecho,
no había opciones, opciones, por decirlo así.
Sí, de hecho había una guerrilla, y muchos no lo sabes, pero Irán ha tenido una guerrilla muy importante ante la época de la revolución islámica, ¿no? Marxista y también islámica. Vuelvo a la actualidad. Aquí se vota para, a nivel municipal, a nivel regional, para el parlamento, para el presidente, que lo repito, en realidad es un jefe de gobierno. O sea, se vota mucho, ¿vale? Y entonces hay desde esa perspectiva una importante presencia de libertades políticas, pero estas mismas son limitadas a varios niveles. Y cuando se habla precisamente de lo que nosotros llamamos presidente, que les repito, pero no es el jefe de Estado, no hay que confundirse con Francia, yo qué sé, lo que pasa es que nosotros, cuando miro a las elecciones de la, de la historia de la República Islámica, los iraníes votan en número importante y número aceptados por los analistas, ¿no? No son los números de las dictaduras, 99%, 99%, o sea, nada de eso. 70-80% de números reales. Y entonces los presidentes que hemos tenido hasta ahora han sido votados por el 70%, por ejemplo, más o menos, ¿no? Rouhani seguramente es el caso, Khatami. Pero precisamente el actual presidente fue votado por menos de la mitad de la población, salió a votar por primera vez desde la revolución. Entonces, ¿por qué?
Una participación muy baja, por lo que entiendo, ¿no?
Muy baja, que es una gran excepción en la historia de la República Islámica. ¿Y por qué esto se puede debatir? Y entonces tiene un problema de legitimidad política muy importante. Entonces, sí que los iraníes, muchos fueron a votar, en cualquier caso, pero no participaron en números importantes que legitiman un gobierno, sobre todo en un país particular como Irán. Claro, nosotros también en Roma nos hemos acostumbrado al 55-60%, pero aquí 70-80% hemos tenido, ¿no? Entonces, menos del 50% que sale a votar es un número muy bajo que te quita un poco de legitimidad. ¿Y por qué los iraníes no fueron a votar? Por varias razones. Uno, porque se quedaron muy mal con la historia de Rouhani. Rouhani, el anterior presidente, fue votado por muchísimos iraníes, el 70 y pico%, no me acuerdo ahora, porque una de las políticas más importantes que afirmó quisiera hacer, llegar a un acuerdo con la comunidad internacional, el famoso JCPOA por su sigla en inglés, el acuerdo nuclear. O sea, romper un poco esta enemistad, ¿no?, entre Irán y Estados Unidos y la presión internacional, llegando a un acuerdo. Rouhani dijo, vamos a hacer un acuerdo, vamos a tener una situación democrática mejor en el país y una situación económica mejor en el país. Efectivamente, se firmó el acuerdo, el primer año y medio todo fue estupendo, la economía mejoró, las libertades mejoraron en Irán, pero llega Trump y sale del acuerdo. Y Irán sigue siguiendo el acuerdo un entero año, a pesar de que Estados Unidos ya no lo observaba y la Unión Europea ya lo no observaba. La Unión Europea intentó hacer algo, pero se demostró completamente incapaz de tener una política suya independiente de Estados Unidos, ¿vale? Y entonces los iraníes se quedaron con una esperanza fracasada.
Claro.
Lo que le quitó legitimidad a los moderados y reformistas como movimiento político en Irán.
Claro.
Por una parte. Por la otra, aquí, para que la gente se pueda participar en las elecciones como candidato, sobre todo para la presidencia, digamos, pero también para el parlamento, hay un consejo que veta las candidaturas. Entonces, tiene que tener algunos requisitos para ser candidato, tener una experiencia política, tal, no cualquier persona. ¿Verdad? Cualquier persona se puede presentar según la ley. Pero entonces, bien, hay un consejo muy conservador, que evalúa estas. Normalmente, a pesar del hecho de que haya este consejo, que sea un consejo bastante conservador, nosotros hemos tenido presidentes reformistas, Khatami, hemos tenido presidentes moderados, Rouhani, ¿vale? Pero nunca, como en este caso, el veto fue muy amplio. Entonces, pocos candidatos de valor pasaron. Entonces, los iraníes se encontraron con una, no me acuerdo, eran como siete, creo, algo por ahí, de personas, ni me acuerdo el número bien, ¿por qué? Siendo experto, porque en realidad no eran personas importantes. Entonces no había nada que elegir en realidad. Claro. Sí, había un reformista del gobierno anterior y el que ganó las elecciones.
Vale, digamos que ese consejo, para que lo entendamos, este consejo redujo todas esas opciones a muy pocas que realmente tampoco eran opciones porque tampoco eran personas conocidas. Entiendo.
No eran de calidad. No eran de calidad, siempre lo he deducido en la historia de Irán, pero antes sí que había un moderado, un reformista y un conservador, ¿vale? Y como Ahmadinejad, pero en este caso, las personas que pasaron al valle parece como que casi le estuvieran diciendo a los iraníes, tenéis que votar para Raisi.
Vale.
Fue demasiado fuerte esta
actitud. Lo dejaron
actitud.
Como una opción válida únicamente.
Entonces lo que querían... Exactamente. Vale. Entonces, los que querían votar para Raisi, pues fueron a votar para Raisi. Pero los que no querían votar no tenían una opción y no fueron a votar.
Ya. Por eso
entonces,
la participación
un gobierno en crisis, de legitimidad, una población, la burguesía, los moderados, los reformistas que no le ven salida. A nada.
Vale. Entonces ahí tenemos la consecuencia de, claro, en un principio se relajan un poco las medidas sobre la vestimenta de las mujeres, luego por la baja participación por las pocas opciones de elegir hay poca participación en las votaciones, y al haber poca participación, pues finalmente el grupo político que gana las elecciones, por decirlo así, pues restringe muchísimo esa forma de vestir. Y a partir de ahí vienen todas estas limitaciones del velo, de la vestimenta, etc. Y a partir de aquí es donde viene lo de Mahsa Amini, entiendo. Más
sí, lo estamos Perfecto. Simplificando, pero Exacto, tampoco estamos diciendo tonterías.
No,
hay que añadir algo fundamental, el tema de las sanciones, porque si no, no entendemos el país.
Ajá.
¿Por qué digo el tema de las sanciones? Te digo solo un dato. Desde cuando Trump salió del acuerdo nuclear hasta hoy han salido del mercado laboral 2 millones de mujeres.
Madre mía.
Como consecuencia de las sanciones. Porque es evidente, no quiero decir que entonces también hay problemas de administración interna, ¿no? Pero si esto antes de las sanciones trabajan y después no, que no me vayan a contar que las sanciones son para liberar a las mujeres, vamos,
Al
porque
contrario.
De verdad esto me parece un poco como tomar el pelo, ¿no?
Exacto.
¿Y por qué lo digo? Porque ahora llevamos ahora una temporada muy larga, siempre ha habido sanciones, pero bajo sanciones de verdad te digo tremendas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces esto afecta a la economía. Vale. Lo que quiere decir que ha habido un aumento, ¿no?, de la pobreza en el país, aunque normalmente no es un país precisamente pobre porque hay un gran sistema social que te apoya, pero sí que la burguesía ha ido haciéndose más pequeña y más pequeña, ¿no? Vale. Entonces también hay un cansancio económico, digamos, hay como en todo eso un elemento de búsqueda de una situación económica mejor a la que en realidad los iraníes estaban acostumbrados a pesar de las sanciones, ¿no? Están en un momento donde han tenido una inflación muy alta, y entonces hay un cansancio. Yo le he dicho, hablando con algunos de tus compañeros, quiero decir, de periodistas, que han puesto presión sobre una población bajo presión. Es como una olla. Y eso
doble
es claro
presión,
que iba a explotar.
Claro, al final,
eso no podía no explotar, la verdad.
Exacto,
no podía no explotar.
Dos preguntas más y creo que ya estaría. Hay un titular que nos encontramos que dice que la justicia iraní procesa a 516 personas por participar en protestas contra el régimen. Dice, cuatro de los acusados afrontan cargos por enemistad con Dios, que se castigan con pena de muerte o la amputación de miembros.
Sí, eso es tremendo. Sí, eso es tremendo. Esto, la amputación de miembros, bueno, en este caso no está relacionado en realidad con esto de las protestas, porque es una ley que existe efectivamente en Irán, pero por otro tema. No me parece que se aplica a lo que está ocurriendo con las protestas, ¿vale? Pero sí que existe la pena de muerte, desafortunadamente, en Irán. Sí que se aplica bastante, aunque la mayoría de los casos a la que se aplica son casos de tráfico de droga. Hay que mencionar que Irán es uno de los países fundamentales, no en la producción, de hecho en la lucha a la droga, pero es droga que se produce en Afganistán, pasa a través de Baluchistán, a través de Irán, a través de Turquía y llega a Europa, ¿vale? Uh-huh. Es uno de los países fundamentales a nivel... Entonces, la Guardia Revolucionaria, la policía, se enfrenta a lo que nosotros conocemos de México, pero aquí no lo sabemos de Irán, precisamente lo mismo. O sea, las fuerzas de policía enfrentan a gente muy armada, profundamente armada. Y ahí sí que se aplica mucho la pena de muerte. Pero sí que se aplica a otros casos también, desafortunadamente. Y uno de estos es lo que mencionas tú. Algo, bueno, una locura si uno lo mira de una perspectiva europea, evidentemente. Es que como que yo estoy combatiendo contra Dios, ¿no? Que ya, claro, como idea es algo que nos parece como...
Absurdo,
¿qué demonio es eso?
Sí, sí.
No, que claro que es absurdo, pero claro, aquí sí que entra el tema del hecho que aquí hemos tenido una revolución que en un momento se ha vuelto en islámica y entonces se ha establecido una forma de Estado, la verdad, muy compleja, una república, antes era sí que es una república, porque hay muchos poderes, de hecho en competición el uno con el otro, pero sí que hay elementos, digamos, de la famosa sharia, de derecho islámico, que han entrado en algunos puntos. Y entonces ellos asumen el hecho de que como el país es una república islámica, es una realización de esta teoría de la verdad de Faqih, que dice que el jefe de Estado, el famoso líder, digamos, que es jefe de Estado, en realidad hace funciones no de representante de Dios, cuidado, no es una teocracia, esa es mi opinión por lo menos, sino de representante de Dios. Es un poco, es una teoría muy particular del chiismo. El chiismo que reconoce a Mahoma como profeta, pero reconoce una línea de 12 imames que son personas muy de la familia del profeta, Ali, Hassan, Hussein, que tienen algunas capacidades particulares. No son profetas, no tienen el nivel de Mahoma, de Muhammad, pero sí que tienen un papel fundamental. Y según esta teoría de la Beate Faqih, el actual jefe de Estado es un representante de los 12 imames, porque según esta teoría, el 12 está escondido a la realidad, aunque está entre nosotros, y no se manifiesta. Y hasta el día que no se manifieste, hay un representante. Entonces, por eso es muy complejo. Pero total, hacer la guerra al Estado iraní es hacer la guerra al Islam. Y a un representante de los imames, digamos, ¿vale? Y entonces es como si fuera una guerra contra Dios. Eso es algo muy, ¿no? Que uno dice, ¿pero qué demonios es eso?
Exacto.
Pero yo te lo explico como profesor, como islamólogo e iranólogo, ¿vale? Y entonces así, me parece evidentemente algo, que no es posible, ¿vale?
Cuesta de entender, cuesta de entender un poco.
Muchísimo, pero te lo explico, siempre hay una explicación, aunque claro, nos parezca que es una explicación que la verdad nos deja un poco perplejo, por lo menos, para esto, ¿no?
Y ya para acabar, sí que me gustaría que nos comentaras un poco, a ver, tu punto de vista, porque sí que hemos leído en muchos diarios, muchos periódicos, la venta de drones, de drones que creo que se
Sí.
llaman Shahed, de Irán a Rusia, porque están más avanzados tecnológicamente, etcétera. Aunque claro, Rusia creo que lo está negando. ¿Qué nos puedes explicar?
Bueno, desde mi perspectiva hay que decir algo. Efectivamente, Irán ha desarrollado algunas tecnologías, los famosos misiles que hemos visto, y también los drones. O sea, y los ha utilizado. Hemos visto algo ocurrido en Arabia Saudí, ahora ya el mundo se ha olvidado, donde llegaron algunos drones y atacaron las instalaciones petroleras. Nunca se demostró que había sido Irán, pero fue un ataque espectacular, vamos, por lo menos. Los drones iraníes funcionan y son muy buenos. Y me parece plausible que Rusia, que no tiene esta tecnología, en una situación muy compleja donde los drones para hacer la guerra se han vuelto muy importantes,
Totalmente.
Esté aprovechando el apoyo de Irán, que tiene esta tecnología. Y pero eso también nos cuenta algo del país, porque Irán se enfrentó a 8 años, la guerra Irán-Irak, la guerra más larga del siglo XX, donde murieron muchísima gente, donde Irán tuvo que enfrentarse a Irak, país apoyado por Estados Unidos, por Rusia, que les vendían todas las armas posibles e imaginables, e Irán prácticamente no armas, con los famosos pasdaranes y los basijis, ¿no? Y pero hoy tiene tecnología y hasta la da una de las potencias mundiales. Vamos, estamos, o sea, es muy particular como país porque está bajo presión, pero ha tenido la capacidad, te hablo como país, ¿vale? De desarrollar tecnología porque tiene un nivel, te repito, de universidades, de investigación muy bueno.
Muy elevado.
Entonces, para mí es plausible. Claro que siempre el mundo deniega todo lo que es posible, pero a mí. Yo sé que Rusia no tiene esta tecnología, sé que Irán la tiene, sé que Irán tiene una relación de largo plazo con Rusia a nivel estratégico y sé que Irán está bajo presión. Entonces yo puedo decir algo desde mi perspectiva. Si se siguen imponiendo sanciones, Irán quiere responder, ¿no? Si desde la perspectiva de Irán se fomenta el desorden dentro del país, Irán quiere responder. ¿Y cómo puede responder? Pues a lo mejor también dando los drones a Rusia, diciendo a los Estados Unidos de Europa, a ver, cuidado, quitar un
Aquí
poco de
estoy yo.
presión, sino yo intento responder. Y desde la perspectiva de un país me parece comprensible, vamos.
Sí, es comprensible. Lo que pasa que, visto desde fuera y desde el más completo desconocimiento, sinceramente, piensas, a ver, el punto de vista más humilde, piensas, Rusia está negando que lo esté comprando porque si los está comprando, está de alguna forma evidenciando un punto débil, que es una tecnología menos avanzada que otros países.
En parte es así, exactamente, pero la otra parte es que esto siempre, los países siempre hacen eso, ¿no? También las grandes potencias, nosotros sabemos que ocurren cosas y te dicen no, o sea, Israel hace un atentado en Irán, sabemos que es Israel, pero Israel dice no, no, yo no, no pinto nada aquí. Quiero decir, es también siempre en las relaciones internacionales, en términos como disciplina, digamos, como cuestión de relaciones entre estados, ahí está, se niega hasta que no se pruebe el contrario, ¿vale? Es una actitud. Pero te repito, para mí se explica y hay fundamento para decir que es así. Claro, la cuestión es también que desde una perspectiva europea, con todo lo que está, y es un tema muy complejo, en el que no quiero entrar, de Rusia y de lo que está ocurriendo con Ucrania, evidentemente, aparte de toda la representación muy negativa con todo lo que hay de Irán, también se está haciendo lo mismo con Rusia y con China. Y entonces, yo también te puedo contar que hay un acercamiento entre estos tres países y otros países porque se ven todos amenazados. Bueno, ellos también amenazan, no te digo que no, pero si yo lo miro desde fuera, desde una perspectiva global, es todo muy complejo y no se puede decir que ellos no se vean amenazados.
Exactamente. Pues profesor Rafael Mauriello, no sé si tiene algún apunte más que aportar.
No,
¿No?
solo muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted.
Y bueno,
Ha
yo soy
sido.
profesor universitario. Sí, solo quiero decir algo. Ahora ha habido protestas importantes, de hecho, en particular en las universidades, nos enfrentamos con una temporada muy difícil. Nosotros como profesores hacemos lo posible para nuestros estudiantes y bueno, como también italiano, yo espero que los iraníes puedan conseguir los derechos que buscan en una situación verdaderamente difícil en el país y a nivel internacional.
A mí sí que me gustaría recalcar un dato que usted explicó hace unos días, ¿no? Y es que más de la mitad de los estudiantes en Irán, en la universidad, son mujeres. Esto a lo mejor puede parecernos un poco chocante, pero según ustedes es así, ¿verdad?
No solo es así, en mi universidad, yo soy en una facultad de letras y en mi clase, tengo clases de solo mujeres, o donde el 90% son mujeres, mujeres muy listas. Por eso digo, la representación de la mujer iraní como una mujer, no sé, eslava, esclava o no sé qué, es un poco irreal. Sí, tiene varias limitaciones, pero son mujeres muy fuertes con una gran presencia a nivel social, que han ganado mucho y que quieren ganar más y se lo merecen.
Claro, digo porque a veces hay que romper un poco también los estereotipos.
Exactamente, exactamente.
Desde los medios de comunicación, televisión, internet, etcétera, ¿no? Más que nada también.
No, no, por eso es uno de los problemas, sí, sí, porque es muy bien representar la dificultad con la que se enfrentan, pero muy mal presentar un país que no es lo que es. Irán en la región, si yo lo calculo, lo paragono, Arabia Saudí, Afganistán, ¿dónde está? ¿No? Porque a Irak y tal, no digo que es una joya, pero vamos, tiene muchos aspectos positivos y seguramente al frente de esos aspectos positivos la lucha de las mujeres y de los estudiantes.
Pues, profesor Rafael Mauriello, con esa idea de la lucha de las mujeres y los estudiantes, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por su intervención, por su tiempo y por ser tan open-minded, o no sé cómo, sí, por ser tan abierto y tan predispuesto a colaborar. Y de verdad, muchísimas gracias y un abrazo por su tiempo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer.
El placer es nuestro, muchísimas gracias. Saludos.
Doncs acabem d'escoltar l'entrevista amb el professor Rafael Mauriello, professor assistent a la Facultat de Literatura Persa i Llengües Estrangeres a la Universitat de la Metabataba, a Teheran, i també professor lector a la Universitat de Roma. I ara, si em permeteu, us llegiré un text d'algú que, a diferència dels nostres entrevistats, no vol desvetllar la seva identitat, però sí dir la seva, i diu així. Espero que això t'ajudi. Deixa el meu nom o qualsevol informació fora perquè tinc força embolics i poques ganes d'acabar a la presó o pitjor. La situació és bàsicament que fa gairebé 2 mesos la policia moral arresta... Això fa, ja fa d'un temps, Diu, la policia moral arresta la Mahsa Amini a Teheran i de les pallisses que sempre solen enganxar aquests animals, aquesta pobra noia que estava a Teheran de turisme ha mort. Aquesta va ser la gota que va vessar el got. Durant els darrers anys hem tingut moltes manifestacions, però sempre han estat violentament aturades pel règim. La freqüència d'aquestes manifestacions, més freqüents i raons cada vegada diferents, però des del 2009, amb el moviment després de les eleccions, ja que vam tenir pics de manifestacions i en els darrers 3 anys amb molta més freqüència, del tema medi ambient, com el llac Urumei o riu Zayanderu, o sequera de Zuquestan o derrumbament del vol d'Ucrània pel règim de la pujada de preu de benzina o sou de jubilats, cada vegada ha estat un tema, però el règim, amb molta agressivitat, sempre l'acaba a bales i pallisses i arrestant gent en una setmana o 2, com a molt. Aquesta vegada és una mica diferent, ja que encara que l'espurna ha estat la mort de la massa, tots ja estaven cansats i la mort d'una jove per alguna cosa així, que no és la primera vegada, ja va explotar els sentiments de la gent i va sortir tot l'Iran al carrer. I directament el tema és que la gent s'està fins als nassos de la dictadura i els que demanen i criden al carrer més que res és dona, vida i llibertat. Mort el dictador i llibertat, llibertat, llibertat. O sigui que ho tenen més clar que l'aigua que el que volen. Sent com és el país, hi ha gairebé res de periodistes internacionals. Internet està superlimitat des de fa més d'un mes i cada dia hi ha alguna moguda a universitats i veïnats, però la policia directament està fent servir violència i bales i matant gent. Oficialment, ja hem sobrepassat els 300 morts, segur que és moltíssim més. El 2019, en una setmana, van acabar matant 1.500 persones, així que imagina't. Hi ha milers de persones a les presons, milers i milers de polítics, periodistes, advocats, estudiants, actors, etc. Estan a la presó i porten, en alguns casos, més d'un mes sense poder donar notícia o tenir representació legal